Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Holistic Mango. Soy Clara Fernández y estoy con Anita.
Hola.
Ya podríamos decir que es nuestro podcast, porque decir colaboradora cuando todos los episodios son juntas,
casi
que ya somos partners. Entonces, bienvenido a un nuevo episodio. El episodio de hoy va a ser súper divertido. Yo creo que os va a encantar. Nosotros preparándolo nos hemos partido de risa.
La verdad que sí.
Porque vamos a analizar muchas tendencias virales, algunas que nos ha llamado la atención, que sí funcionan, otras que por supuesto no, eso ya lo sabíamos. Pero viendo la ciencia detrás de cada una de ellas. Entonces, os va a encantar. Antes de nada, hablar del patrocinador del podcast, que es farmaliglobo.com, nuestra farmacia online. Hay muchas cosas que tengo que contar. La primera, que mañana lunes, este episodio sale el domingo, hay promoción de Sendo, que por la compra de 2 unidades se regala un champú. ¿Qué champú vamos a regalar este mes? El champú disciplinante, el antifrizz, porque nos hemos dado cuenta, Ana y yo, que la mayoría de las preguntas son en cuanto al encrespamiento. Entonces hemos dicho, bueno, pues si tanta gente tiene problemas de encrespamiento, vamos a elegir un champú que atienda a todas esas necesidades. Entonces, compréis lo que compréis, 2 unidades, se regala un champú. Si compréis 4, pues se regalan 2. Si compráis así sucesivamente, ¿vale? Si compráis 20, se regalan 10. Entonces, esa es una promoción que tenía que decir. Otra promoción que hay activa es 20% en Arturo Alba. Arturo Alba no suele hacer promociones cada poco tiempo, o sea, le hace 3 o 4 veces al año.
O menos.
Entonces, si tenéis que hacer repo o queréis probar alguna referencia,
momento.
Además que nosotras de Arturo hablamos mucho en los podcasts, si sois oyentes habituales sabéis que hay varios que son
absolutamente todos los productos nos gustan,
sí,
la verdad.
Pero algunos nos encantan,
sí,
y otros nos gustan.
Encanta. Sí, sí.
Entonces,
sí.
Y luego también recordad para todo aquello que no tenga promoción el código del podcast, que es un 10% de descuento adicional, que es Holistic Podcast, ¿vale? O sea, que lo podéis aplicar, que se os hace descuento en todo lo que no
tenga. En lo que no tenga descuento. Es verdad que alguna vez ha habido confusión con eso.
Sí, pero claro, es que el margen de la farmacia es limitado, entonces no podemos aplicar descuento sobre descuento, porque entonces no podríamos seguir funcionando. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al hábito del mes, que además el mes pasado nos lo saltamos. O sea, el mes pasado, el último capítulo. Vale, yo te cuento porque yo tengo muchos propósitos este año, como ya hemos hablado, pero hay uno en concreto que me está encantando, que es el intentar comer verduras variadas, ¿vale? No sé si a ti te pasa, pero yo al final, toda la semana era un poco, pues lechuga, canónigo, calabacín, pimiento, y de ahí no me saque, ¿sabes? Igual no compraba tantas verduras como antes, como que me había acomodado con varias recetas del día a día y listo.
Sí, eso pasa, y luego aparte que siempre vamos al mismo supermercado,
claro,
que la variedad que te ofrece pues es limitada. No sé si es que va mucho o qué.
Que va, no, yo voy siempre al mismo, no lo voy a decir porque no hay necesidad de hacer publicidad.
¿Mercadona?
No, voy al Aldi. Voy al Aldi. Entonces, ahora por ejemplo, pues yo tengo una lista de verduras, o sea, con los recordatorios del móvil me he creado una lista que me sirve ya no solo para intentar tachar el máximo de verduras, que también porque yo soy muy competitiva, sino también por ser consciente de lo que como, ¿sabes? Porque muchas veces dice, ha pasado la semana y no sé, la proteína que he consumido, las legumbres, las verduras, y al final come siempre lo mismo. Uh-huh. Entonces, pues de esta forma yo digo, vale, pues esta semana he comido kale, por ejemplo, la col rizada, uh-huh, que es una verdura que justo en el Aldi siempre la encontramos, uh-huh, y la hacemos mucho al horno, pues tortillas de berenjenas, espárragos, champiñones, cosas que todo el mundo conoce, ¿no? Son cosas muy habituales, calabaza, brócoli, coliflor, verduras que todo el mundo usa, puerro, pero que yo en mi día a día,
si no te lo propone. Vale.
Exacto, entonces yo voy tachando y pues intento comer al menos pues 7 verduras diferentes a la semana. Y la verdad es que estoy contenta con ese hábito, la verdad. Mm-hmm. Ya el próximo episodio diré alguna receta de alguna verdura así rara que me guste.
Vale.
Para que os la apuntéis por si os sirve a vosotros también.
Muy bien, también me lo voy a apuntar.
Sí.
Intenta aumentar la variedad en la compra.
Sí, bueno, tú es verdad que ya has comentado en algún episodio que tú comes,
claro,
con los papás y en la cena, pero en la cena...
Claro, yo la comida no la preparo, entonces ahí ya yo no puedo hacer nada, de todas formas en esta casa se come bastante sano. La cena siempre como, siempre casi siempre ceno algo de verdura, ensalada, y me gusta también la variedad.
Crema de verdura, eso que está genial.
Que a mí las cremas no me gustan mucho, ¿no? Pero la ensalada intento ponerle 1000 cosas, vamos, si me gusta ir comprando cosas variadas.
Qué guay.
Los tipos de lechuga los voy cambiando.
¡Guau! ¿Y tú qué hice ver?
No, pero sí, a mí me encanta cenar sano y verdurita y tal.
Qué guay. Pues nada, ya hablaremos la semana que viene a ver cómo van nuestros propósitos de alimentación saludable.
Muy bien.
Y bueno, hoy vamos a hablar de un temazo que son analizamos tendencias virales. Vamos a empezar a hablar de una...
¿En cuanto a belleza?
En cuanto a belleza, claro. Tanto a nivel facial como capilar. Hemos hecho un mix. Yo puse una cajita de preguntas y hubo algunas que no conocía. O sea que vamos a analizar. De hecho, nunca se me habrían pasado por la cabeza. Pero es cierto que ahora en TikTok pues están a tope. Entonces, bueno, vamos a poner un poco de orden en todo este gallinero. La primera con la que vamos a empezar, te diré que a mí me sorprendió mucho, mucho. Porque efectivamente hay evidencia científica, no mucha, pero la hay. Y es el utilizar aceite de romero para el cabello, para el cuero cabelludo, para que el cabello crezca, ¿vale? Esto al final, el romero, sobre todo para quien venga de la rama de salud, sabe que es un remedio ancestral que se utiliza en farmacia y en general en medicina desde hace muchísimos años.
De hecho, nosotros en la farmacia tenemos un preparado oficinal que se lleva preparando toda la vida, que es el alcohol de romero. Y se utiliza pues para masajes, para dolores musculares.
Entonces, todas esas propiedades las conocemos, pero también se ha visto que tiene una mejora en la perfusión microcapilar, en aumentar el riego sanguíneo en nuestro folículo piloso. Esto, a quien venga del canal Salud, le sonará porque es un mecanismo de acción muy similar al minoxidil. Uh-huh. El minoxidil es la molécula de elección en la caída capilar, ¿vale? De primera línea.
Sea
a nivel tópico
o
y a nivel oral también. Uh-huh. Sobre todo a nivel tópico es la que más se utiliza y la que más estudios tiene. Hay un estudio del año 2015... en el que se ponen a 100 pacientes y se le hace un grupo, se le aporta la loción de romero y a otro se le aporta el minoxidil al 2%. Al cabo de los 6 meses se ve que tanto un grupo como otro tienen resultados similares en cuanto al crecimiento y al número de cabello, o sea, de número de fibras
capilares.
De cabello
nuevo, ¿no?
De cabello nuevo, exacto. Entonces, hay un único estudio que evidencie el aceite de romero en comparación con el minoxidil, pero bueno, ya hay algo.
Sí, seguramente. Entonces, sea verdad.
Claro, seguramente, sobre todo cuando tanta gente nota el efecto, pues tiene parte de sentido. Nosotras, yo personalmente, cuando alguien me viene para un tema de caída capilar, mi recomendación nunca va a ser el aceite de romero porque solamente hay un estudio y el minoxidil tiene 800.000. Entonces yo me guío siempre por las bases dermatológicas, por las guías y lo que se utiliza de minoxidil al 2 o al 5%. Entonces, esa es mi visión.
Sí, o sea, al final tiene poco sentido utilizar una cosa sin tanta evidencia, mientras que el minoxidil está totalmente demostrado. Entonces, ¿para qué va a probar otra cosa que tiene un estudio? Sí. Oye, que puede ser que funcione,
claro,
y que funcione bien.
Sí.
Pero vamos a esperarnos a que haya un poquito más
de evidencia, por lo menos para yo recomendarlo. Ahora, que si lo queréis probar, pues ya sabéis que muy probablemente funcione. Entonces, el primer mito, empezamos con una buena noticia, porque yo no daba ni un duro, y es verdad que ha sido un zasca. Entonces, ¿con cuál vamos ahora?
Luego, bueno, vamos a pasar a los cepillos, estos que también se han puesto muy de moda en redes sociales, para masajear el cuero cabelludo. De hecho, yo creo que lo comenté en un podcast, me suena.
El típico que tiene unas bolitas, como...
Sí,
unos...
o sea, tiene unas púas de silicona, ¿no? Es así como bastante planito, y se suele utilizar en la ducha con el cabello mojado para lavarlo y tal. Entonces, yo lo tengo. A mí me lo regaló otra hermana mía.
La que nos compra todo por Shein.
Rosario.
El Rosario. Bueno, luego lo va a escuchar el domingo y se va a
enfadar, pero bueno.
No pasa nada.
El caso es que yo lo tengo y a mí me gusta utilizarlo de vez en cuando, no siempre lo utilizo para lavarme el pelo, y siento como que cuando lo tengo bastante sucio, como que llego mejor a extender el champú y tal. Entonces me gusta para lavar el pelo, el cabello. Es verdad que ni creo que tenga, vamos, ni lo tiene, un efecto de purificante de crecimiento en el cuero cabelludo, simplemente pues nos puede ayudar para limpiar, siempre y cuando tengamos cuidado de no ser muy bruto utilizándolo.
Claro.
Si tenemos el cabello fino, un poco delicado, incluso con caída, a mí me estaría quieto porque podemos enredarlo, podemos provocar caída, puede ser contraproducente.
Sí, sobre todo la gente que es muy bruta.
Entonces, conclusión, lo veo como una tendencia ni fu ni fa, que si lo tienes y lo utilizas y piensas que te va bien, pues guay, y si no, pues tampoco te estás perdiendo nada, la verdad.
¿Sabes lo que a mí me pasa? Que me da la sensación de que queremos inventarnos cosas que no necesitamos.
Sí.
No es que queramos nosotros, es que el marketing se encarga de crearnos las necesidades.
Ya.
Entonces, foreo, no es necesario, tienes las manos. Cepillo para limpiar el pelo, no es necesario, tienes las manos. Entonces, hay muchas tendencias que al final es que la necesidad se nos crea desde la propia industria. Uh-huh. Cuando yo creo que deberíamos ser un poco más honestos y decir, oye, chica, que puedes lavarte el pelo bien con las manos, no necesitas un cepillo para el cuero cabelludo.
Claro.
que probablemente no tenga nada de malo, pero es que tampoco es necesario. Entonces, sí, eso, tendencia que ni fu ni fa. Si quieres usarlo, úsalo, pero...
Esto me está recordando al típico vídeo también, que no sé si lo habrás visto en TikTok, de un chino que tiene un instrumento para cada cosa de su casa. En plan, de repente, yo qué sé, que te digo yo, el cepillo de dientes lo seca en una máquina, en las zapatillas de estar en casa las mete en una máquina que las desinfecta, no sé, ¿nunca las has visto?
No, por Dios.
Sí, sí, pues tiene como una rutina entera en el día a día de que tiene 800 dispositivos para hacer cosas cuando que necesita.
Ya, ya. Y son como, como las máquinas que hacen espuma para el gel de la cara.
Sí, sí,
que
bueno,
dices, pero ¿por qué no haces así,
o sea,
con
que,
las manos?
Es verdad que viendo esos vídeos son como muy satisfactorios de lo ordenado y lo bien, sí, que he hecho, pero por otro lado, que consumo.
No hay necesidad.
Extremo.
Y de hecho, para el tema de la limpieza del pelo, tenemos en el episodio número 20, que es el episodio de los más escuchados, de los últimos 10 episodios, es el top 1, en el que explicamos la técnica de lavado, el de nuestros 5 secretos capilares. Entonces, iros a ese episodio después de este y escucharlo, porque es súper interesante y os va a abrir mucho la mente en el cabello. Vale, vamos a por un mito o una tendencia que sobre todo se puso de moda hace años, no sé ahora qué tal, que es utilizar Emoal, pomada hemorroide, para la hemorroide, para el contorno de ojo. ¿Quién pensó que era buena idea ponerse una crema para el culo en el contorno de ojo? ¿Quién lo pensó? ¿Quién lo pensó?
No lo sé, la verdad. Yo no me pongo el contorno de ojo en el culo tampoco.
No, ni yo tampoco me pondría el contorno de la cara, o sea, una crema de la cara en el culo. Entonces, no tiene ningún sentido que...
O sea, ni una cosa ni la
contraria. Ni la otra, claro. La crema del culo para el culo, la crema de la cara para la cara.
Entonces, que una cosa suena fatal, pero...
Que, claro, no es muy obvia. Una crema que trata la hemorroide, que tiene medicamentos, nunca va a tener sentido ponérsela a la zona del contorno, que encima es súper fina y súper,
sí,
sensible.
Vamos a explicar un poco por qué, ¿no?
Claro.
Porque...
La crema la crema de la hemorroides, en concreto, tiene la efedrina, que tiene un efecto vasoconstrictor. Esto a la gente le hace pensar que va a tener un efecto ideal para la bolsa y para la ojera, ¿vale? Pero claro, no solamente tiene este activo, tiene también un anestésico local. Ponerte un anestésico local en esta zona tan pegada al ojo, es que es muy peligroso y te puede dar muchas reacciones. Aparte, que estos medicamentos tienen fórmulas muy vastas que no están pensadas para el culo, que en la zona del contorno, que es tan fina y tan delicada, lo que pueden provocarte es un quiste de Millium. Entonces, por favor, ni Thrombocid, ni Emoal, ni nada que no sea
ni
para
Anso,
el contorno, ni Anso, ninguna crema para la hemorroide, aunque la tengáis en casa, aunque se os vaya a caducar, no lo uséis, por favor, para
el contorno. Usadla para lo que sirve, si os hace falta, y ya está.
Exacto.
Pero mejor cada cosa en su lugar.
Cada cosa en su lugar. ¿Qué podemos usar en su lugar? Pues, por ejemplo, activos como el ruscus, activos como la cafeína, la vitamina K, son activos que nos van a hacer ese efecto vasoconstrictor, ese efecto de mejorar circulación. Lo encontramos en muchos contornos, el de Arturo Alba, el Caox de Isdin. Hay muchos que sin duda están formulados para que nos sienten bien y que tengamos un buen efecto.
Muy bien.
Así que espero que después de esto... No lo hagáis en casa. Ay. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Esto sí que está bastante actual, esta tendencia, como ahora todo lo del pelo se lleva.
Sí.
Cuéntanos, ¿cuál, de qué vamos a hablar?
Vale, siguiente tendencia es la de utilizar vinagre en el cabello, esperando un efecto, pues, de darle vitalidad, de dejarlo más suave, no sé exactamente, ¿no? Pero realmente... Sí que tiene sentido, porque el vinagre se compone de ácido acético, entre otras cosas, pero el ácido acético tiene un efecto quelante en el cabello, que hemos hablado mucho, sí, serviría para retirar metales, esos metales que se depositan con el agua, y que al final, pues, hacen que el pelo se vuelva más frágil, pierda vitalidad. Es verdad que con el efecto quelante podemos mejorar en ese sentido, y además el pH ácido puede compensar el pH básico que puede quedar en cabello después de algunos tratamientos, como tinte, alisado, con lo cual, en esos dos sentidos, tanto por el pH como por el hecho de retirar metales, podría venirnos bien.
Sí.
Ahora bien,
a ver, es que, o sea, para que la gente entienda un poco, cuando nosotros nos hacemos decoloraciones, tinte, etcétera, el pH del pelo se vuelve básico, ¿vale? Sube, se eleva, y eso hace que la cutícula se quede expuesta, que se levante. Por eso se recomiendan mucho, pues, los champús que tienen un pH bajo.
Para,
el vinagre lo tiene.
Para equilibrar un poco
para
el pH.
Equilibrarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Que no sabemos exactamente cómo utilizar el vinagre, que al final no hay estudios tampoco, ni mucho menos. No sabemos qué tipo de vinagre utilizar. Yo, si tuviera que usar uno, me iría al de manzana, y lo diluiría en agua, ¿vale? Pero claro, al final no controlas el efecto en el cabello, no sabes cómo te va a quedar ni qué efectos va a tener, puede que te siente bien, puede que no, entonces es una cosa un poco confusa, exacto. Hay productos que están formulados con este tipo de ácidos o incluso que tienen extractos de vinagre, por ejemplo el de Modesta Casinello, Brillo y Vitalidad, tiene vinagre de manzana, albaricoque y de melocotón, y ese producto lo recomendamos nosotros un montón porque está muy bien formulado, porque sabemos el efecto que tiene. A mí es que con el tema de la comida en general me da como mal rollo porque no sé lo que puede pasar, ¿sabes? No, nadie,
tampoco
nunca nadie supo. Entonces, sí. Y luego, por ejemplo, el de Sendo Color.
Y aparte que lo que tú dices, que no tiene sentido utilizar comida que no está probado nada ni demostrado, mientras que hay productos específicos para ello, ya sea Malibu, ya sea los champús, sabemos que son específicos para el cabello, con lo cual se tiene que venir bien, claro.
Claro, yo entiendo que la gente quiera probar suerte, yo probadlo en casa, nos contáis, yo no me veréis poniendo vinagre simplemente porque me da un poco como de pereza, luego dicen que el olor se quita, pero... prefiero ponerme un champú.
Bueno, pero dentro de lo malo, es verdad que puede ser que tenga alguna parte buena, ¿no?
Exacto. Algo, probadlo si queréis y nos contad. Vamos a hablar de una tendencia que esta sí que viene fuerte, pero fuerte. O sea, lleva ya como un par de años, pero cada vez es más evidente. A mí me salen muchísimos vídeos del tema yoga facial. No sé si tú lo conoces. Te sale mucho a ti.
No me sale, pero bueno, lo he oído.
Pues a mí el algoritmo me está persiguiendo con el yoga facial. Si no se entera que yo no quiero hacer yoga facial, que lo tengo hasta la sopa. Entonces, yoga facial, lo primero, que el nombre quizá no es del todo correcto, porque al final el yoga es una práctica ancestral que...
No imaginamos una cosa diferente.
Claro, el yoga no es solamente un ejercicio, sino que es también pues toda una cultura, ¿no? Llamar yoga facial a este tipo de gestos a mí tampoco me parece bien.
Un poco insultante para quien haga yoga.
Pero bueno, deberíamos llamarlo automasaje facial o ejercicio gimnasia facial, que sería un término mejor.
Gimnasia facial lo explica mejor, porque yo con yoga facial no
sabía muy bien.
No sabía muy bien lo que era, es hacer cosas raras con la cara.
Claro, exacto. Es una técnica que consiste en hacer como movimientos de una contracción constante. O sea, pues por ejemplo, el subir la frente hacia arriba, esforzar el gesto de sonreír, hacer morritos, ese tipo de muecas, con una contracción sostenida varias veces al día. Hay una serie de ejercicios, hay muchísimo. Entonces, ellos lo que prometen es pues, que el pómulo se te va a ver más alto, que se te va a marcar más la mandíbula, que va a tener menos arrugas, menos flacidez. Eso es como la promesa en cuanto a este tipo de ejercicio.
Se supone que es para fortalecer los músculos y como modificarle la forma,
exacto,
¿no? Digo yo, el sentido que tiene.
Claro, lo que la gente tiene que saber es que los músculos de la cara no son como un bíceps. O sea, los músculos de la cara no están pensados para hipertrofiarse. Hay muchos tipos de fibras musculares, algunas están pensadas para esa potencia y ese crecimiento, y otras que no. En este caso, las fibras de la cara no se hipertrofian, ¿vale? Entonces, por un lado, una cosa que puede pasar de hacer todos los días esos gestos, por ejemplo, el de subir la frente hacia arriba o el de sonreír, estamos precisamente fomentando esas arrugas de expresión. Cuando tú te pones Botox, te lo pones para evitar esa contracción constante. ¿Qué sentido tiene el estar todos los días haciendo 100 veces un movimiento que te provoca lo contrario? Entonces, para mí eso es un no. Pero es que aparte, si nos vamos a la parte de la hipertrofia o del ejercicio en el músculo, si nos vamos, por ejemplo, a la mandíbula, que es el único músculo que sí se puede hipertrofiar, ¿vale? De la cara, el masetero, esto, sobre todo a las personas que son bruxistas, les sonará. Yo, por ejemplo, que tengo bruxismo, una patología, se me tiende a ensanchar el masetero y me tengo que poner Botox para relajarlo. Porque ¿qué conlleva eso? Pues problemas de dientes, un dolor constante, el dolor que te sube también incluso las cervicales y hacia arriba.
Entonces, migraña, y luego aparte la cara como que...
La cara se te pone así.
Este músculo tan trabajado se te queda esa parte como...
A nadie le gustaría tener el masetero ejercitado. Entonces, yo, para mí, el yoga facial es un no. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay gente que es súper mega fan y te dicen, me está yendo genial, yo para mí es perfecto, muy bien. Si a ti te va bien, hazlo. A día de hoy no hay evidencia. Cuando la haya, pues aprenderemos todo y sabremos cómo usarlo, porque tampoco yo creo que todo lo que se haga sea bueno. Igual hay algunos ejercicios que pueden venir bien para algo, pero yo por mí me quedaría con la medicina estética y la cosmética y el ejercicio facial, todo lo que es la gimnasia, para el gimnasio y para el bíceps. Sí. Pero la cara no.
Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad.
Esta es mi teoría. Entonces ya
además,
iremos
si
viendo.
Es que luego están las típicas famosas como Carmen Lomana, que no gesticula la cara. Y bueno, yo conozco a alguna persona que ha estado toda la vida sin gesticular. Cosa que a mí me parece una pena, pero es verdad que tiene la cara perfecta. Carmen Lomana, no sé si aparte se habrá hecho mil cosas, pero yo conozco...
Spoiler, se lo ha hecho seguro.
Seguro, pero yo conozco algún caso, uno concreto que estoy pensando, de una persona mayor, guapísima, mayor, estoy hablando de una abuela mayor, luego te lo digo, que tiene la cara alucinante, sin una sola arruga, aparte no le ha dado el sol, y es de hablar así toda la vida. O sea, a mí me parece un horror.
Puede ser.
Por un lado... Porque tú creo que no sabes quién es.
Ah, vale.
Pero luego te lo digo.
Vale.
Por un lado, un horror porque, joder, qué pena no poder expresar, pero por otro lado, la verdad que de no contraer los músculos los tiene
claro.
Sin arrugas.
Y con el yoga facial lo contrario. O sea, estás practicando para tener más arrugas de expresión.
Ah, es lógico, vamos, sentido común.
No. Seguimos con
bueno, parecido,
el siguiente.
Sí. Vamos a seguir con la piel.
Esto
y el
que,
otro
sí
es...
que una guarrada.
Es una guarrería total, qué asco. Consiste en banana botox. Es restregarte una cáscara de plátano abierto por la cara, limpia se supone, ¿no? Y esperar porque eso te ofrezca un efecto botox. Entonces, ¿qué opinamos de
esto? Es un milagro.
Esto?
Es un milagro. O sea, te pone la piel, que eso es un milagro. Eso es...
A ver,
el botox
es verdad
tópico.
Que pensando, no lo hemos probado, pero pensando un poco en el sentido que esto puede tener, la gente que puede notar, por un lado, pues una hidratación puede ser que te aporte, y luego...
¿Por qué?
Bueno, la cáscara de plátano tendrá algún mucílago así tipo pegajoso que al ponértelo pues te haga un poco de ese efecto lifting. Y a lo mejor te da una sensación de hidratación. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que tú te lavas la cara... Que además me imagino
además,
que
eso es para quedarte
super,
en casa, ¿no? Porque te quiero
incómodo.
Decir, tú te restringes una cáscara de plátano
y, no
y ahora sale a la calle y le da un beso a alguien con la tirilla de plátano por aquí. O sea, hola, hoy que te has puesto un lifting, no, es cáscara de plátano. O sea, es que vamos a ver.
Yo no sé quién hace esto, la verdad. Yo no conozco.
Para estar
nadie.
En tu casa con la cara llena de plátano y decir, ¡ay! Qué suave, qué tersa. Pero no.
Pero bueno, que luego te lavas la cara y eso se te va porque al final es una cosa superficial. ¿Que te preocupa mucho la firmeza en las arrugas de expresión? Pues al final volvemos a, bueno, por supuesto una buena rutina antidatal, está la medicina estética y existen algunos productos cosméticos como péptidos, que al final...
Exacto, que no quieres ponerte botox y lo que quieres es tener un efecto tópico, vete a productos que estén formulados para eso y que tengan realmente una evidencia. Por ejemplo, los péptidos, en concreto hay uno que hemos hablado mucho de él, que es el argireline, normalmente de un día a un 20%, que ese péptido sí que te ayuda a inhibir la contracción muscular constante. No es como el botox, que te destruye directamente esos receptores de acetilcolina, sino que lo que hace es inhibir la liberación del propio neurotransmisor, o sea, se liberan una sustancia que cuando llegan al receptor se produce la contracción muscular. El argireline lo que hace es inhibir que directamente se liberen esa sustancia.
Sí.
Es un efecto
botox-like.
Claro, botox-like.
Lo
no
tienen
es botox.
Algunos productos de Singuladen.
Exacto.
Y
los viales antiedad.
Desde luego no llevan cáscara de plátano.
No. Y te puedes salir a la calle sin pensar que igual pues no es cómodo darle dos besos a alguien. Entonces,
pues sí.
Vale, pues vamos a pasar al siguiente, que es el aceite de ricino.
Vale. Esto cuéntame, porque a mí esto me ha sorprendido bastante.
Sí.
O sea, es como súper mítico esto de aceite de ricino. Yo lo he oído mil veces en la farmacia y fuera de la farmacia.
Sí, de hecho nosotros en la farmacia tenemos aceite de ricino que la gente compra y yo creo que se lo ponen en las pestañas. Entonces, esto, vamos a ver, yo aquí no quiero quedar desagerada, ¿vale? Porque tampoco quiero crear miedo ni nada por el estilo. El aceite de ricino se utiliza con la teoría del crecimiento de pestaña, que yo, o sea, eso ya, spoiler, no sirve para que crezca, pero se podría pensar que, bueno, al menos no crecen, pero sí que las tengo hidratadas, nutridas, las pestañas, porque
como
le pongo un aceitito. Exacto. ¿Qué ocurre aquí? Que nosotros, aquí nos vamos un poco a la fisiología, a la anatomía del ojo, nosotros tenemos unas glándulas, que son las glándulas de Meibomio, que son las glándulas encargadas de segregar esa grasita que lubrica nuestras pestañas, pero también cuando nosotros formamos una lágrima, esa lágrima no es agua únicamente, sino que está recubierta por una capa lipídica que hace que esa lágrima tenga una consistencia y que no se seque tan rápido, que no haya una evaporación de la lágrima rápido, porque
si
queremos mantener el ojo,
si no tendríamos el ojo seco.
Claro, queremos mantener el ojo hidratado, lubricado todo el rato. Entonces, si fuera solo agua, pues sería una evaporación constante. Por eso esas glándulas se encargan de segregar la grasa a través de un canal folicular que segrega también esa grasita. ¿Qué ocurre si nosotros ponemos grasas, aceites, manteca en la zona de la pestaña? lo que ocurre es que podemos crear un taponamiento de la glándula y cuando la glándula se tapona, entre otras cosas, se produce una inflamación que es lo que conocemos como la blefaritis, que es una patología súper común en la farmacia, ¿vale?
Sí, los ojos son súper delicados.
Entonces, con los ojos no se puede jugar, ¿vale? No se puede jugar. Ni avénula, ni aceite de ricino, ni nada. Es más...
No, ni Emoal.
Ni Emoal. Eso yo creo que ya está quedando claro, que los ojos, las cosas
son
de los ojos.
Súper delicado, incluso con los propios medicamentos hay que tener mucho cuidado con lo que uno se pone. Si no es apropiado para lo que tiene, podemos liar la parda. Los ojos son súper delicados y siempre hay que pensar las cosas muy bien antes de ponérselas.
Sí. Para el crecimiento de pestañas, yo por ejemplo, el que recomiendo mucho siempre, el de Singuladen, que yo además me lo puse antes de la boda, ahora es verdad que llevo sin usarlo un tiempo, mañana y noche, y funciona muy bien a base de péptidos. Tiene uno que se llama Anargy, tiene ácido hialurónico, tiene vitamina, ese
bien
producto
puesto,
es atoso,
sin que, claro,
no
sin
te va a taponar,
llegue...
no tiene prostaglandinas, que las prostaglandinas tampoco son buenas. Entonces, hay cosas que funcionan, pero no todo funciona, ni todo es... Es que, claro, lo que la gente piensa muchas veces es, bueno, lo peor que puede pasar es que no me haga nada. No. Que hay muchas cosas
pero
que pueden pasar.
¿Tú nunca te ha pasado que te ha entrado un poco un producto en el ojo y de repente se te ha puesto el ojo borroso?
Sí, borroso, pues y el párpado hinchado.
Puede ser malo, o sea, ya eso es que te está entrando la conjuntiva, ¿sabes? No sé.
Exacto.
A mí es que los ojos me dan tanto miedo, no sé. Mucha gente que se ha quedado ciega haciendo cosas raras.
No queremos crear miedo, pero creo que lo estamos creando.
No, pero a ver, las cosas bien usadas, incluso el serum de Singuladen, si tú te pones a echarte ahí a discreción, lo mismo también la puedes cagar, hay que tener cuidado.
Ahora vamos a pasar a por uno que a mí me encanta personalmente, ¿vale? Yo este lo escuché, o sea, a ver, es que en la farmacia se oye de todo. Es un trabajo muy divertido, porque te enteras de muchas cosas que no se te pasarían ni por la cabeza. Entonces, siguiente mito es usar, frotar ajo para eliminar el acné. Y dirás, claro, ¿esto dónde lo has sacado? Os cuento. Yo le estaba haciendo rutina a una chica que solicitó rutina. Es verdad que tenía la cara como una paella, la tenía llena de granito.
Pobrecilla.
Y yo, bueno, no pasa nada, pues vamos a ponerle una rutina, no sé cuánto, le empiezo a hacer preguntas y yo siempre hay una parte en la que yo pregunto, y esto lo sabe mi asesorada, cuéntame tu rutina. Yo pensando, igual es que no se pone muchos productos, habrá que preguntarle a ver cómo se cuida. ¿Tiene rutina? Sí, yo tengo una rutina de día y de noche, no me la salto, vamos a rajatabla. Digo, a ver, cuéntame la rutina. Y dice, pues mira, pues yo por la mañana me pongo un poquillo de aguacate con un poquillo de aceite de oliva y me lo junto por el acné. Y yo, y luego por la noche yo llego y me restrego el ajo en los granitos para sacarlo y después me pongo un poquito de yema de huevo, de clara de huevo. Yo estaba así, yo no sabía dónde meterme. Yo mirándola con la cara y decir...
¿Y el aguacate que era para hidratar?
Claro, para el acné, todo era para el acné.
¿Para el acné?
Bueno, esa niña tenía una cocina solo para el acné. Entonces yo le dije, vamos a ver. Digo, eso no es una rutina de cuidado de la piel. Digo, la comida hay que comérsela y la crema hay que echársela en la cara. Pero no lo contrario, tú no te comes una crema igual que tampoco te pone un aguacate en la cara. Entonces, es verdad que nosotras venimos de una cultura que esto lo hemos visto también.
La cultura millennial. Nosotros también nos hemos hecho mascarillas con elementos culinarios. O sea, la típica revista, yo creo que era de las revistas donde lo...
La Bravo, la Super Pop. O sea,
siempre había como unos truquitos de belleza, ¿no?
Exacto,
y era mezcla azúcar con miel, con no sé, con limón, ¿no? Y
con
como
café.
Que te hacía una mascarilla y te lo echabas por la cara. Nosotros lo hemos hecho a lo mejor cuando teníamos 10 años.
Sí. Yo de hecho recuerdo en mi Erasmus leer un truco que era del café, porque yo en ese momento tenía una cafetera enorme, que yo era de estas cafeteras que te dura como para una semana el café. Entonces, claro, cuando yo tiraba el filtro, eso tenía muchísimo café y yo decía, ay, pues no sé. Bueno, a mí me dio en esa época por hacerme un exfoliante de café.
Ostras.
Claro, yo
¿para
vivía,
el cuerpo?
Claro. Yo vivía en una habitación que era cocina, salón, todo, era todo. Era cocina, salón, estudio, todo, mi habitación era todo, ¿vale? Claro, yo cuando me hacía el exfoliante de café, mi cuarto estaba oliendo a café dos semanas.
Yo también lo había oído para la celulitis, ¿no?
Yo simplemente por el olor del café ahí, ¿ves? Digo, mira, no.
De todas formas, nunca va a ser lo mismo ponerte algo en el cuerpo que en la cara cuando encima tienes acné, que tienes que tener especial cuidado de no empeorar.
Por cierto, la niña mejoró un montón. Cuando ya dejó la comida y se puso crema, eso fue un antes y un después. Es que de hecho sigue todavía dándome las gracias por la rutina. Y yo, pero chiquilla, es que tú no tenías una rutina, tú tenías un supermercado en casa.
Pues siempre hay que tener, lo mismo que hemos dicho con el cabello, utilizar siempre que existan pues productos, principios activos que sepamos que están diseñados para ellos, sepamos que son efectivos. En el acné, un salicílico, un acelaico, un retinol.
Muy bien.
No sé,
todo lo que contamos
está,
en el podcast.
Claro, todo lo que está súper evidenciado. No te ponga un ajo.
Exacto, es que porque nos creemos más listos que nadie. La gente comprando esa crema, yo poniéndome ajo en la cara.
También esta era una niña que a lo mejor tendría 16, 17 años, ¿no? Sí. Y diría, no tengo presupuesto, pues yo abro el cajón y que me encuentro un ajo.
Si es que te sale más caro comprarte un aguacate todos los días para la cara que comprarte una crema con los precios de los aguacates. Y el ajo en concreto, una cosa que no he comentado es que tiene un alérgeno, que es el dialil sulfuro, que tiene propiedades muy irritativas y puede crear una quemadura química. Entonces... tened cuidado, que es lo que siempre decimos en este podcast, que no todo es válido.
Sí. Ya terminamos de esa parte con otra anécdota.
Ah, sí, claro.
En el podcast contamos un montón de anécdotas, la verdad.
Ya, este
nos van a conocer
divertido.
Perfectamente ya. Que es la de la... bueno, es otro mito, ¿no? Pero el de la pasta de dientes en los granitos. Este es súper mítico, vamos. ¿Quién no se ha puesto pasta de dientes alguna vez en los granos? Sí. No sé.
Yo creo que no.
Yo creo que si no me lo he puesto mi amiga, sí, porque lo he oído mil veces. El caso es que yo tengo, conozco un caso cercano también de hace unos años.
¿De la época de la Superpop?
Sí, un poquito más tarde, pero vamos, de un caso en plan de una amiga mía que de repente apareció en el colegio con la cara, no sé, como con una cosa así de grande, roja, como una quemadura, vamos, una quemadura. No quería decir lo que le había pasado, pero luego acabó reconociendo que se había puesto pasta de dientes, en vez de en un grano se lo había puesto por media cara. Entonces, la pasta de dientes es verdad que puede tener ese efecto secante por algún principio activo que lleve, como el peróxido de hidrógeno, lleva alcohol, puede secarte un poquito un grano, pero por otro lado es súper abrasiva, te puede quemar la cara. Entonces, por Dios, no os pongáis pasta de dientes ni en un grano ni en una superficie más amplia, porque es que a esta niña se le formó una quemadura, que era una quemadura que luego le salió una costra, te la tuvo que tratar, en fin, la lió parda con la pasta de dientes, ¿sabes?
Exacto. Entonces...
así que volvemos a lo mismo. Productos para lo que son, ¿vale?
Vamos a hablar de una pequeña excepción, que es el tema de la cerveza en el cabello. Este tema a mí me ha sorprendido también porque, bueno, hay un vídeo ahora que se está haciendo viral, a mí me lo han pasado varias personas, desde seguidora, mi hermana, Rosario. Pobrecita Teresa, nunca la mencionamos.
Sí, Teresa no nos da
contenido. Entonces, un vídeo en el que sale una chica poniéndose una cerveza sin alcohol, dejándosela actuar, y sale con el pelo pues súper brillante, que se lo ha revitalizado.
Sí, tiene un pedazo, la verdad.
Es que claro, tiene un pedazo también. Hay que saber cuál es la materia prima de cada uno. Pero bueno, en concreto, pues esa chica es verdad que se le ve un pelo espectacular. Entonces yo he investigado, me he ido a las tablas nutricionales y os cuento, ¿vale? O sea, la cerveza sin alcohol lleva principalmente agua, malta de cebada y lúpulo. Dentro de esa composición, la malta de cebada y el lúpulo tienen proteína, ¿vale? Tienen una parte que es proteica. En concreto, el lúpulo tiene un 15% de su composición en proteína y la malta de cebada un 10%. La única explicación que yo podría darle a esta técnica es que al final la cebada, en su composición global, tiene un 4% de proteína, ¿vale? Que provienen de esa malta y de ese lúpulo. Ya sabemos que cuando el cabello pues, se va dañando, va perdiendo parte de su estructura, que es la proteína, la queratina, y siempre es interesante utilizar tratamiento a base de proteína hidrolizada para completar esos huecos que se van perdiendo, para rellenarlo. Igual la cerveza sin alcohol hace ese efecto de relleno. ¿Pero qué pasa? Que la cerveza no sabemos en qué forma va esa proteína. Si es hidrolizada, no todo entra en la fibra capilar. O sea, aquí un camión de proteína se mete y no entra. Como nos vayamos a un peso molecular muy elevado, eso no entra en el córtex. Entonces, dejamos de tener también esa lo igual que comentaba con el vinagre, el saber cómo actúa realmente. O sea, no sabemos lo que estamos aplicando, no lo controlamos, porque no es un producto formulado para el cabello.
Claro. Además, yo creo que en el vídeo como que promete suavidad, promete otras cosas que la verdad que a mí me cuesta creérmelo. Aparte de la fatiga de echarte
que yo no lo voy a probar, yo lo reconozco, yo estas cosas, y volvemos a lo mismo, te cuesta más una cerveza sin alcohol cada vez que quieras hacerte un tratamiento sin proteína que comprarte una mascarilla que te da para 60 usos y te cuesta 10 euros. O sea que intentamos como economizar, pero es mentira. O sea, comprar este tipo de cosas para el pelo que no tiene tampoco mucho sentido. Probarlo os puede venir bien, tendría parte de sentido siempre y cuando esa proteína sea capaz de penetrar en la fibra, pero a mí no me veréis poniéndome cerveza.
No vamos a decir que sea malísimo porque no lo hemos probado y tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero no lo compramos.
Exacto, yo no compro este mito tampoco. Y con esto habríamos terminado nuestras tendencias virales. Creo que le hemos pegado un buen repaso al panorama de TikTok actual. Yo creo que este episodio le va a gustar mucho a la gente porque lo hemos pasado todo en ciencia. O sea, os aseguro que el guión no ha sido fácil de hacer. Mucho PubMed. Y nada, para mí me ha encantado. La verdad es que podríamos hacer segunda parte más adelante, ¿no?
Sí, danos ideas, decirnos ideas, cosas que hayáis probado.
Sí, comentándolo en YouTube. Sí. Inciso, voy a hacer una cosa importante. Toda la semana yo mando un resumen del podcast con todo lo que hayamos hablado en el episodio, un resumen para que ya tengan también como unos apuntes. Uh-huh. Se recibe a través de la newsletter. En este episodio voy a dejar el link de la newsletter en la caja de descripción, ¿vale?
Bueno, en tu perfil de Instagram.
Y en mi perfil de Instagram está también
cuando
siempre.
Cuando te meten el típico enlace, hay una de las opciones, sí, que te sale después.
La primera es newsletter del podcast.
Entonces, en Holistic Mango.
Exacto, en Holistic Mango. Entonces, apuntaros porque es una cosa gratuita. Siempre vais a recibir cosas interesantes. Por ejemplo, en los resúmenes del reto también lo he ido subiendo por ahí. Todo lo que he ido contando y todo lo que se me vaya ocurriendo de aquí en adelante irá por ahí. Es una forma de comunicarme con vosotras.
Gratuito. Gratuita. Hoy en día hay pocas cosas, exacto, gratuitas.
Sí. Gratuito, pero que bueno, que al final quien quiera tener las cosas pues guardadas y leerlas tranquilamente, pues puede ser una buena opción. Entonces, pasamos al siguiente apartado. Y terminamos este episodio con nuestro favorito de la semana, que yo tengo uno que le va a encantar a la gente, porque yo tengo comprobado que cuando dice la palabra Mercadona, la gente abre mucho los ojos y vamos, y le entra una bilirrubina por el cuerpo que no es ni normal. Entonces, justo estoy usando un pintalabios de diario que lo compré por un día, te soy sincera, tenía malilla cara, estaba en el Mercadona y dije, ay por Dios, estoy, que parece que estoy enferma. Y vi los pintalabios, vi uno con un tono así frambuesa y dije, uy, me gusta. Entonces me lo compré, porque costaba creo que 4 euros.
¿Qué es el que llevas puesto?
Creo que sí, es que tengo dos. Tengo uno que es el 212, que es como más nude, y el 213, que es más frambuesa, como un tono un poquito más fuerte.
Es muy bueno, la verdad.
Está bien, la verdad, y no, o sea, vamos a ver, tampoco es mi pintalabio favorito, pero para el día a día me está encantando. De hecho, le tengo ya, vamos, que lo uso todos los días.
Me quedó muy mono, me gusta.
Y pues se llama, es de la línea Creamy, y vamos, esto no es ningún tipo de publi, ojalá el Mercadona me pagara, pero no, lo he comprado yo, y como un favorito que a la gente le puede gustar, y siempre me preguntan por él, pues lo cuento por aquí.
Muy guay. Yo te voy a contar también un favorito de maquillaje.
Vale.
Que llevo ya probando un mes o así. Me lo regalaste tú.
Ah.
Y es un producto de Charlotte Tilbury que se llama Flawless Filter, ¿no? Uh-huh. Es como si fuese una prebase para antes del maquillaje, aunque yo lo utilizo muchas veces como base directamente. No maquilla, pero deja la piel, o sea, algo como que unifica el tono y la deja súper luminosa, sí, sí. ¿Vale? Y la verdad que eso que me está encantando. No me lo pongo a diario, porque me da pena, lo utilizo para los fines de semana y deja la piel preciosa.
Hay un clon low cost que creo que es de Catrice, que creo que es, que me lo recomendó Ana Valverde, que no lo he probado, pero también lo podemos probar.
Yo
y
no
comparamos,
sé lo que costó porque fue un regalo, pero es verdad
no,
que
barato no
sé
es.
Que no es barato y por eso no lo quiero usar para todos los días porque me da,
sí,
pena.
Pero pues tengo ya pensado un regalo que os voy a hacer a Rosario y a ti por vuestros cumples, el tuyo es dentro de unos días, el de Rosario fue hace unos días. Es que tengo un montón de regalos acumulados, todo, vamos, ya tengo 4 acumulados que debo hacer.
A ver, no te
en
preocupes,
enero.
Luego a ti no te haremos ninguno y ya está.
Ya, sí, no, lo peor es que luego si sí me hacéis, entonces no me lo merezco. Pero voy a comprar, creo, vamos, me da igual decírtelo porque igual si no te gusta me lo dices. De Huda Beauty hay un...
No me gusta.
Sí, sí te gusta, porque hay unos polvos matificantes que te dejan todo esto como con un aspecto súper pulido, precioso, se llama Cherry Blossom, creo, y están agotados.
Yo todo lo que te mole me lo regalas, sí, que lo pues que me regalaste que... también me encantó lo de,
sí,
los...
Ah, lo del contorno, sí, de ese de Essence. Pues ese, como yo todo lo que me quiero comprar, pues compro unas cuantas más para sentirme mejor, para regalar, para cumpleaños, etcétera. Así que ese, ya te adelanto, será tu futuro
que las
regalo.
Dos cosas que me regalaste, tanto el Flawless como lo otro, me encantan. Mm. Y si a alguien le gusta ese acabado luminoso, quiere probar un producto, sí, si no lo habéis oído, este puede ser una buena opción.
Pues ya está, con esto concluimos el episodio. Ya sabéis, dadnos me gusta en YouTube, dadnos 5 estrellas en Spotify o en la plataforma en la que estéis, Apple Podcast, Podimo, etc. Y un placer estar aquí con vosotras otra semana más. Así que...
Esperemos que os hayáis divertido,
sí,
tanto como,
sí,
nosotros.
Sí, sí, contadnos si os gustan estos episodios así un poquito más chill. Bueno, nos vemos en la siguiente semana.
Bye,
chao.
Bye.